Paesa Sol!
No! No! No!
Estamos en la B! Estamos en la B! No! 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 No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Y como cada semana, pues tenemos por aquí, aparte de nuestro equipo, porque no ha venido todo el mundo, hay algunos que han causado baja, pero Andrea Peláez siempre es fiel a Esto es Fútbol. Y
hola,
hay que saludarla. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Muy bien, yo siempre al pie del cañón, ¿eh? Siempre a tu lado aquí.
Es la única fiel, que no falta nunca.
Por supuesto, ni faltaré.
Hay gente que es guadiana, que aparece, desaparece, chusanzo y pues no ha venido, pero tú siempre ahí y nosotros muy contentos de tenerte.
Y yo de estar aquí, esperemos que por mucho tiempo,
En la técnica hoy tenemos al gran Marcote, la música la pone como siempre Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
El Levante quiere volver por la vía rápida a la máxima categoría y lidera la segunda división tras 8 jornadas, seguido por el Lugo en ascenso directo. En playoffs están Córdoba, Mirandés, el recién llegado Reus y el Girona.
Por abajo, 3 históricos, Mallorca, Getafe y Almería. Les acompaña en el descenso el Nastic, que sigue sin lograr una victoria.
En segunda división B, después de 7 partidos, lideran los grupos Racing de Santander, Rayo Majadahonda, Valencia Mestalla y el Marbella con pleno de victorias.
En la Liga Femenina, el Barça lidera en solitario con pleno de victorias tras 4 fechas por delante de Atlético, Valencia, Athletic y Levante, todos con 10 puntos. El Rayo aún no ha puntuado.
Para la anécdota de la semana nos vamos a tierras alicantinas, concretamente a Elda, porque el Eldense ha igualado esta semana uno de los récords negativos de la segunda división B. Hacía 19 años que un equipo no perdía sus 7 primeros partidos.
Y como tenemos en Deportes Cope a un miembro seguidor del Eldense, miembro o seguidor, ¿cómo lo decimos, Carlos?
Claro, José.
Pues Carlos Ganga, le vamos a preguntar por su Eldense, ¿qué pasa?
Bueno, ¿qué pasa? Pues seguimos en una racha negativa, nos reaccionamos. Es cierto que el otro día, el domingo contra el Villarreal, el equipo mejoró, dio otra imagen diferente, algo que no era muy difícil después de la goleada que sufrió en el Rico Pérez. Tuvo más ocasiones el equipo, pero los delanteros, bueno, no están teniendo acierto de cara a puerta. Antes de acabar el primer tiempo, expulsaron precisamente uno de los dos delanteros, a Samu, y el equipo, bueno, pues ya iba perdiendo con un gol del excelense Carlitos López y cuesta arriba, pues aún es más difícil reaccionar. Así que en el cómputo global, pues se puede decir que otro partido que el Eldense no mereció perder, pero acabó perdiendo como está pasando esta temporada.
Desde la 97-98, el Andorra fue el último equipo que perdió los 7 primeros partidos, en este caso perdió los 10 primeros partidos.
Sí, y en la jornada 11 sumó su primer punto y hay que decir que acabó descendiendo. Esperemos que en este caso el récord negativo del Eldense no sea así, porque también hay que decir que en esa misma temporada el Valencia Mestalla, que estaba buscando aquella temporada, llevaba un punto también en estas primeras 7 jornadas, era penúltimo en la clasificación, pero reaccionó a tiempo y consiguió la permanencia, así que bueno. A eso se agarra el Eldense, que bueno, si hacemos un contraste con el año pasado, a estas alturas, a la jornada 10, el Eldense llevaba 17-30, que era uno de los mejores arranques de su historia. O sea que tenemos uno de los mejores arranques contra uno de los peores de la historia de toda la segunda B.
Y este fin de semana jugáis derbi contra el Alcoyano, ¿no?
Contra el Alcoyano a las 6 en el Collao, un derbi provincial de mucha historia, un partido muy difícil porque el Alcoyano es un equipo que ha empezado muy bien, con Toni Selgrat en el banquillo, que es un entrenador muy experimentado en la categoría, con jugadores como Gato, como Mariano y con Álvaro García, que suman mucho poder ofensivo. Y bueno, pues otro partido muy difícil, pero que bueno, yo creo que por estadística algún partido tiene que caer, al menos puntuar.
Gracias, Carlos.
A vosotros.
Vamos con la segunda división.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol. No mires el reloj, no quiero que la noche.
tienes un don de moverte, no pares. Sé que te gusto y aún no me atrevo. Dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti. Habla claro, no perdamos más.
8 jornadas llevamos de la liga adelante y en esas 8 jornadas tenemos al Levante como líder. Siguen líderes el conjunto de Oriol, que lleva 19 puntos en 8 partidos, ha ganado 6 encuentros y solo ha cedido un empate y una derrota. Por detrás, sorprendente, muy sorprendente, el Lugo con 16 puntos. Están también en posiciones de ascenso a Primera División, en este caso en el playoff de ascenso, el Córdoba con 15 puntos, el Mirandés con 14, el Reus con 13 y el Girona con 12 puntos. Por abajo, Mallorca, Getafe, 7 puntos los dos equipos, el Almería es penúltimo con 6, el Nastic 5 puntos suma, es el colista y es el único que aún no ha ganado. Y uno de los equipos que mejor ha empezado esta temporada en la Liga 1-2-3 es el Lugo, que lleva 16 puntos, marcha en segunda posición en la tabla y está ahora mismo en puestos de ascenso a la Liga Santander, y nos está escuchando su capitán, el lateral izquierdo, Manu. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué tal van las cosas por ahí por Lugo?
Bueno, pues de momento, como bien dices tú, pues no, podemos que, pues la verdad que de momento pues va todo muy bien.
Además hoy me han dicho que tenéis fiestecilla, ¿no?
Sí, bueno, tenemos una comida, porque llevábamos tiempo sin hacerla y bueno, y como también estamos en San Froilán, pues bueno, vamos a aprovechar y nada, juntarnos un poco todos y bueno, y hacer un poco de grupo también.
Oye, tú que llevas muchísimos años en el Lugo, muchas temporadas desde segunda B en el equipo, ¿alguna vez habías visto tanta ilusión como ahora en la ciudad?
Bueno, hubo ahí un año en segunda que también estuvimos ahí arriba, lo que pasa es que pues bueno, como la temporada es muy larga, no dimos seguido ahí, pero bueno, de momento es muy temprano también para hacerlo, ¿sabes? Sí que está bien que la gente pues se ilusione y sobre todo pues baje al estadio y eso, pero bueno, nosotros que estamos dentro pues sabemos cómo es esta liga, que en un mes puedes ganar 4 partidos y en otro puedes perder los 4 y vuelves a estar ahí en mitad de tabla o abajo. Entonces, bueno, pues sí que lo importante es que nosotros desde dentro pues sabemos lo que hay.
¿Quién te va a decir a ti mejor que tú cómo es esta liga si llevas más de 100 partidos, bueno, más de 100, muchísimos partidos en segunda división? Un tío que juega 40 partidos cada año con el Lugo. ¿Cuál es el secreto para eso?
No, el secreto sobre todo es que los místeres pues que tuve que confían en ti, que tú pues le devuelves la confianza y bueno, y sobre todo pues lo de las lesiones pues que no estoy teniendo. Eso creo que eso es lo más importante. Cuando un jugador no se lesiona, pues se cuida bien, pues bueno, pues que el entrenador también confíe en ti, pues eso está el secreto. No hay mucho más tampoco.
¿No querrá nadie fichar por el Lugo? ¿Va a ser tu competencia?
Bueno, pues el que quiera venir aquí, bienvenido será. Lo que pasa es, bueno, ya te digo, yo voy a intentar, como siempre, ponerse de cosas difíciles al míster y intentar pues seguir jugando como hasta ahora.
Oye, la plantilla de este año, antes, en las últimas temporadas, el equipo era un poquito más veterano y este año habéis apostado más por la juventud.
Sí, la verdad que este año pues vino mucha gente joven. Lo que pasa es, bueno, la gente joven que vino pues tiene bagaje en segunda y después viene gente como Alfonso, después vino Yelko, bueno, jugadores jóvenes que quieren aprovechar esta oportunidad porque en el Lugo pues es un equipo más modesto en el que puedes tener minutos, que siempre es un escaparate y bueno, y sobre todo para ellos pues hacer una buena temporada y después, bueno, en el caso del que esté cedido por volver a su equipo e intentar hacerlo bien, y otro relanzarse, que bueno, ya te digo, en Lugo pues últimamente es lo que está pasando.
El que lo está haciendo muy muy bien es Joselu, 7 goles, lleva ya más que el año pasado y todo.
Sí, hombre, el año pasado bueno, no tuvo la continuidad, no tuvo minutos, pero bueno, una vez que Joselu le das minutos, un jugador con gol, sobre todo pues que nos da muchísimo trabajo y bueno, y de momento pues tenemos que aprovecharlo, que eso es lo más importante, y él sabe también las condiciones que tiene y de momento pues no está yendo muy bien.
Te tengo que preguntar por el nuevo entrenador, por Luis César San Pedro. Tú has tenido en los últimos años a gente como Milla, como Setién, que apostaban por el toque de balón, por mantener la posesión. ¿Es algo así este año el estilo o os veis que ha cambiado mucho las cosas?
No, él quiere mantener el estilo, lo que pasa es que bueno, quiere que seamos mucho más verticales, quiere que de una vez de un robo que vayamos para adelante y bueno, igual en vez de pues tener tanto el balón, que sobre todo seamos verticales, y de momento pues las cosas no están yendo muy bien. Es un entrenador que sobre todo después tiene todo muy muy controlado, es un entrenador muy exigente y bueno, y de momento pues ya te digo, la gente está muy muy a gusto con el trabajo que estamos haciendo y eso creo que se refleja en el campo también.
Y este domingo visitáis Anduba, os medís al Mirandés, los dos únicos equipos que no han perdido todavía en la categoría.
Sí, es un equipo que ya conocemos, es un entrenador también, lo que pasa es bueno, está como nosotros, que no perdió, que tiene una misma, tiene muy buena confianza ahora mismo, que saben muy claro a lo que juegan y sobre todo en su casa que no perdían ningún partido. Entonces, ya te digo, va a ser un rival complicadísimo en el que tenemos que estar, vamos, al 120% de nuestras posibilidades.
El objetivo, Manu, a pesar del buen inicio, sigue siendo la salvación, ¿no?
Sí, por supuesto. Cuanto antes hagamos esos 50 puntos, que más o menos es lo que te suele dar la permanencia, yo ya te digo, ir partido a partido, sumar 50 puntos y después Dios dirá. Yo ya te digo, de pensar más allá, porque siempre nos pasa, el año pasado creo que teníamos unas expectativas por encima que al final no se cumplieron y bueno, y yo creo que es mejor ir paso a paso, pasar este peldaño, el siguiente y después bueno, pero lo más importante es sumar 50 puntos.
Manu, capitán del Lugo, muchísimas gracias por tu paso por Esto es Fútbol, un abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Carlos Segúndez, Lugo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas.
A pesar de lo que dice Manu de que el objetivo es la permanencia, con esos 16 puntos en 8 jornadas, ¿se puede pensar en algo más esta temporada?
Hombre, a nadie se le escapa, ¿no? La situación en estos momentos, hablábamos hace poco en Esto es Fútbol, es realmente de optimismo, de todo optimismo, porque el Lugo está respondiendo muy bien en este arranque de liga. Hombre, Manu habla con conocimiento de causa. Lleva 10 temporadas en el club, es el capitán y evidentemente ha vivido de todo, ¿no? Ha visto al club en segunda B, ha visto estas temporadas en segunda A, temporadas difíciles también, las que el equipo, el Club Deportivo Lugo normalmente, Alex, suele empezar muy bien todas las temporadas, ¿eh? Es una tónica general. Quizá eso también le permite llevar la temporada con más tranquilidad y le permite pensar en que todos los años, este año otra vez, pues se puede hacer algo más que conseguir la permanencia. Pero claro, la liga de segunda A hay que tener en cuenta que es larguísima y al final pues el Lugo tampoco tiene a lo mejor el fondo de armario que tienen otros equipos y bueno, la temporada a veces también se hace larga y al final quizá sea mejor pues mantener ese discurso de primero la permanencia y después ya veremos, ¿no?
Difícil campo Andúa para mantener esa imbatibilidad, ese invicto.
Sí, difícil. Los dos únicos equipos que no han perdido todavía en segunda división. A lo mejor, pues lo que sucede es que hay empate, porque ya que ninguno de los dos ha perdido, yo creo que incluso cualquiera de los dos, casi te digo que firmaría el empate, porque realmente es difícil. Es un campo muy complicado y al Lugo se le da mal Anduba y no solo se le da mal Anduba, se le da mal el Mirandés. Incluso en el Ángel Carro en las últimas temporadas le ha costado mucho al equipo lucense pues derrotar al conjunto de Carlos Terrazas. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta ocasión, pero normalmente Anduba es un campo muy difícil, muy complicado para cualquier rival y como digo, pues al Lugo en las últimas temporadas le ha costado mucho, ¿no?
Y José Lu, increíble la racha que lleva el delantero.
Sí, 7 goles, Pichichi ya en solitario y está, decía esta semana Carlos Hernández, tenemos a Joselito con la flor, los dos son muy amigos, un poco lo decía en tono de broma, pero bueno, la verdad es que ahora Joselu está en racha, ya sabes cómo son los goleadores cuando tienen el santo de cara, ahora mismo Joselu lo tiene y está haciendo goles, ¿no? La verdad que 2 ante el Mallorca en la última jornada da buena muestra de lo que está haciendo ahora mismo el delantero onubense del Club Deportivo Lugo. Seguramente tenga que hacer esto José Lu para consolidarse como titular, porque por detrás ya viene Caballero, que está recuperado de una lesión de pubis, que ha sido intervenido quirúrgicamente, y seguramente lo que le quede a José Lu sea rendir a tope para que, bueno, pues ni Caballero ni quizá tampoco Perea, un futbolista que ha llegado al club cedido por la Lazio, le puedan arrebatar el puesto, ¿no?
Eso te iba a decir, que a priori el titular, o el que partía como titular a principio de temporada, era Caballero, el argentino.
Sí, bueno, siempre en las últimas temporadas pues marcando muchos goles. De hecho, bueno, es el máximo goleador en la historia del club en segunda división. Y bueno, pues en principio iba a ser el delantero titular como todas estas temporadas. Lo que pasa es que Caballero tuvo que ser intervenido de pubis, al final tuvo que pasar un tiempo en el dique seco y al final pues a Luis César no le quedó más remedio que poner a Joselu. En la pretemporada respondió con goles y en la temporada ha seguido exactamente igual. Quizá lo que todos nos fijamos en lo mismo siempre, ¿no? En los goles, y Joselu lleva 7 y tiene muchísimo mérito. Pero creo que más mérito que todo eso tiene el trabajo que hace en cada partido. Presiona muchísimo, tira desmarques, presiona, es absolutamente incansable Joselu. Incluso en un partido, tenías antes a Manu, pues acabó jugando por banda izquierda, por delante de Manu, y ayudando en tareas defensivas. En ese sentido, pues Joselu tiene un compromiso excepcional y eso también es lo que le permite, evidentemente, pues mantenerse ahí, ¿no?
Gracias, Carlos.
Nada, vosotros como siempre, un abrazo.
Un abrazo. El rival del Lugo, como hemos dicho, el Mirandés, el otro equipo de segunda división que todavía no ha perdido ningún partido y hasta Miranda nos vamos. Hola, Félix Vargas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Bueno, la verdad que un inicio esperanzador del Mirandés. Carlos Terrazas, ya le conocéis y repite su discurso. El objetivo del Mirandés esta temporada, atentos, es ascender a la primera división. O sea que, bueno, de momento vamos camino. Cuarto clasificado, invicto, como ya sabéis. Y bueno, pues una cosa importante que otras temporadas el Club Deportivo Mirandés no hacía. Bueno, pues era nuda cerrar los partidos. Vencer porque se habían escapado la temporada anterior muchísimos partidos del Estadio Municipal de Andúa.
Te iba a decir, Félix, el año pasado también empezasteis de esta forma, con el Mirandés bastante arriba, y luego empezasteis a pasar rondas en la Copa del Rey, y al final el equipo, entre eso y la lesión de Salinas, se desinfló un poco.
Se desinfló porque tenía menos plantilla. Esta temporada Carlos Terrazas, bueno, pues ha mejorado bastante la plantilla, hay más calidad, hay más fondo de armario, y bueno, pues goleadores, pues está destapando Guarrochena, 4 tantos, que para el Mirandés, bueno, pues es mucho. Y lo que sí que está claro, que esta temporada, bueno, pues una plantilla mucho más amplia, también, como decimos, más fondo de armario, el Mirandés, bueno, pues un objetivo que quizá muy ambicioso, pero por aquí, por estos lares, lo que está claro, que con mantener la categoría, bueno, pues nos damos con un cantito en los dientes.
Y el 3-3-3-1 sigue inamovible, ¿no?
Bueno, eso es innegociable. Para Carlos Terrazas ese sistema es innegociable. Se quejan por aquí, por Miranda, los aficionados de que, bueno, pues venciendo con amplitud, bueno, pues 2-0, 3-1, pues podía poner un defensa más, cerrar un poquito mejor los partidos, pero el Mirandés, su filosofía es, bueno, pues ir a por el gol, que, bueno, pues hasta ahora lo está consiguiendo, pero tiene un debe también, los goles en contra, algo que, bueno, pues tiene que ir mejorando. Pero como decimos por aquí, por Miranda, contentos con el arranque de temporada, mucho más fondo de armario, todavía jugadores lesionados que, bueno, están teniendo, tuvieron participación al inicio de temporada, pero ahora, bueno, pues un poquito menos. Está Fofo lesionado, Pedro Martín también llevaba unas semanas también tocado, y ahora, bueno, pues ha unido Arbas, pero como decimos, Carlos Terrazas tiene mucho más fondo de armario.
Gracias, Félix.
Gracias a vosotros.
También ha sido protagonista esta semana un jugador del Rayo Vallecano, el venezolano Miku, que a principio de temporada estuvo apartado por José Ramón Sandoval, por el técnico del Rayo, por un problema que tuvieron ambos en Almería. Y esta semana, pues el delantero del Rayo, tras marcar su primer gol al Cádiz, tras jugar sus primeros minutos en Vallecas la pasada semana ante el Cádiz, ha roto su silencio, lo ha hecho en la página del Rayo Vallecano, en la página web del club madrileño, y esto es lo que ha dicho con respecto a esos pitos de la afición que sufrió el pasado fin de semana ante el Cádiz.
El público tiene su opinión y siempre tiene las de ganar, porque ellos son los que opinan, sobre todo en favor del club, y que yo respeto su opinión, su decisión de hacer lo que consideren, que yo tengo que hacer lo que me toca a mí en el campo, que es jugar, ayudar a los compañeros, sacar resultados positivos para el club, que para eso me pagan, soy un trabajador del club. Tanto el vestuario como él y yo y el club lo tenemos zanjado hace bastantes semanas. semanas. Él ya comentó que lo que necesitaba yo era ponerme en forma físicamente y mentalmente, y que cuando él lo considerara oportuno, pues iba a darme minutos y participación, ¿no? Y he esperado tranquilamente, como hice el año pasado con Paco, y son situaciones normales del fútbol, ¿no?
Vamos a hablar de la zona de abajo de la tabla de la Liga 1-2-3 y nos vamos a Valladolid. Hola, Juan Carlos Amón, ¿cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues por ahí abajo, como tú mismo dices.
Parece que te he gafado, ¿eh? La última vez que hablé contigo lleváis los mismos 7 puntos, habíais perdido el primer partido y yo decía, joder, Valladolid es uno de los mejores equipos de la categoría, ahora estáis ahí 18º después de 5 derrotas seguidas.
Sí, esperemos que estemos hablando de una racha y no de una dinámica ni de un síntoma, porque la verdad es que el Real Valladolid de las primeras jornadas, el de los 7 puntos, el de la victoria ante Oviedo y Girona y el del empate en Vallecas, tampoco ofrecía una sensación de superioridad tal como para pensar que podía ser el equipo ya de salida candidato a algo. Se llevó los partidos por eficacia y por buena gestión del juego. Todo eso se truncó a la semana siguiente. El Real Valladolid cayó en el Rodríguez López ante el Tenerife y a partir de ese momento cuesta abajo. Derrotas en casa ante el Huesca y UCAM Murcia, derrota dolorosa en Lugo, la derrota, como decíamos, en Santa Cruz de Tenerife y la del pasado fin de semana en campo del líder, en el campo del Levante, donde incluso Paco Herrera aludió a la falta de espíritu y de alma de algunos de sus jugadores para intentar justificar el por qué no se había sido capaz de sacar adelante ese encuentro. El equipo está en una situación que preocupa, pero que no obsesiona. Me explico. Naturalmente, 5 derrotas consecutivas en Valladolid, en cualquier otra circunstancia y con cualquier otro entrenador, hubiera supuesto ya que hubiéramos hablado de relevo en el banquillo. Pero no obsesiona porque se considera que la plantilla está capacitada y que el técnico tiene suficiente experiencia para revertir esta situación. Con lo cual, a esperar al sábado, 6:00 p.m, ante el Alcorcón, para ver si es verdad que el equipo está capacitado y que el entrenador, a pesar de las bajas, consigue romper una dinámica que empieza ya a desilusionar a la gente, y eso que no llevamos ni 2 meses de competición.
¿Peligra Paco Herrera en el puesto o todavía de momento no?
La ley del fútbol dice que sí, pero parece ser que este año la consecuencia es que no. Y me vuelvo a explicar. El equipo está hecho a imagen y semejanza de lo que Paco Herrera considera es su fútbol. Un equipo con potentes mediocentros, pero sin bandas, sin extremos. Ahora mismo, ni en el primer equipo ni en el filial hay jugadores que puedan romper desde fuera. Carece de un rematador nato. Es decir, el equipo está hecho para que lo alinee Paco Herrera. Con lo cual, aquí la gran pregunta es, ¿qué entrenador se haría cargo de una plantilla tan absolutamente descompensada para el fútbol actual como es la que tiene el Real Valladolid, pero no descompensada para la idea de fútbol que tiene Paco Herrera? Yo creo que, aparte del lastre económico, el Valladolid tiene el lastre de la planificación en función de un solo entrenador de unas características muy concretas. Yo creo que Paco Herrera, ni perdiendo el sábado, a no ser que sea de una forma hecatómbica y vergonzosa, vería que su puesto corriera peligro.
Un abrazo, Amón.
Otro muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego. También hay que hablar de otro equipo que está ahí metido abajo, del Mallorca. Hola, Jordi Jiménez, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas.
Una temporada más, el Mallorca sigue en problemas con ese descenso a segunda vez rondando.
Sí, estamos como siempre, el arranque se repite año tras año, y eso que este año se había generado una ilusión diferente, mayor ilusión, mayor expectativa. En las primeras jornadas el equipo realizó un buen fútbol, no tuvo demasiado premio por falta de pegada o falta de acierto de cara a la portería, porque generaron muchas ocasiones, pero ahora llevan ya 3 partidos en los que ni hay ocasiones, ni atacan tan bien como al principio, ni tampoco defienden tan bien. Tocaron fondo el pasado sábado en Lugo con una derrota sonrojante, no porque perdieran contra el Lugo, sino por cómo perdieron y cómo se produjeron los goles, con errores realmente de infantiles. Lo han reconocido los jugadores, que están muy lejos de su mejor versión, lo ha reconocido el entrenador, y aquí el run-run, como en otras ciudades, como puedan ser Valladolid o Almería, con expectativas más altas, pues evidentemente el entrenador está en el punto de mira. Desde el club no le cuestionan, desde el club no dicen que tenga un margen corto de partidos, pero evidentemente si el domingo no ganan al Huesca, Fernando Vázquez estaría en peligro, eso es algo evidente. Lo que pasa es que desde el club siguen pensando que es más una cuestión de desacierto de cara a la portería, y que hay plantilla y hay jugadores y hay entrenador para hacerlo mejor. Bueno, pues que se vea de momento, que se vea en el campo, porque de momento no se está viendo, y un poco el partido del domingo frente al Huesca va a marcar el futuro inmediato de Fernando Vázquez.
Al final os pasa lo del año pasado, que sois el equipo que menos goles mete de la categoría, y parece que la marcha de Colunga y los últimos días de mercado va a pesar más de lo que parecía.
Sí, es un clamor la falta de un 9. Fíjate además que el Mallorca tiene o ha tenido delanteros que ahora mismo son los jugadores del momento en segunda división, como Joselu, y el año pasado no cuentan con él y se marcha, pide marcharse, o mejor dicho, le dicen que no cuenta con él. Luego tuvo también a Ortuño, que fíjate también este año que viene ha empezado, y esto hace que se, digamos, se acentúe el debate de la falta de un 9, pero con todo y con lo que tiene el Mallorca en plantilla, se considera, y nosotros también lo pensamos, que podían llevar más goles, evidentemente, de los que llevan. También es verdad que han tenido mala suerte con la lesión de Jan Lekic, que esta semana puede volver. Bueno, se han juntado varios factores, pero sin tener un 9-9, el Mallorca debería llevar muchos más goles de los que lleva. Lleva 3, y además de los 3, uno en propia puerta de un contrario, con lo cual es un paupérrimo balance que confían en el club y sobre todo confía la afición que se gire rápido, porque así a este ritmo es imposible ir a ninguna parte.
Gracias, Jordi.
Un saludo.
Un saludo. Si las cosas están mal en Mallorca, peor están en Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas. Pues sí, pero aquí mirando directamente a los jugadores. El otro día contra el Huesca, el equipo ya llevaba una racha de malos partidos, llevaba un punto de los últimos 12, y resulta que jugaron un partido horroroso y los propios jugadores lo reconocieron. Así no vamos a ninguna parte, el partido ha sido vergonzoso, palabras textuales, y este martes llegó el presidente para hablar con ellos, y alguno podía pensar, bueno, Fernando Soriano está en la picota después de que el año pasado, por ejemplo, a Sergi se echase en la séptima jornada con 7 puntos, es decir, un punto más que esta temporada. Pues el presidente les dijo a los jugadores que si están aquí, si están en Almería, los que se mantienen el año pasado después de hacer una temporada lamentable, y los que han llegado, ha sido porque Fernando Soriano los ha pedido. Y el presidente les dijo, si él apuesta por vosotros, como mínimo, apostar vosotros por él. Y la frase también que les dijo el presidente a los jugadores, hasta ahora Soriano me ha pedido que estéis todos. Si Soriano me pide que alguno tenga que salir, lo sentiré mucho, negociaré y se irá el que ese jugador me pida. Es decir, una clara apuesta de que ahora apuesta por el técnico y no tanto por los jugadores a los que señala directamente.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Hasta luego. Metido también en un pequeño lío, aunque no está mal clasificado en la tabla, está el Elche. Hola, Jero Tormo. ¿Qué
Hola,
tal?
Alex. ¿Qué tal? Muy buenas.
Vosotros sí que vais bien, más o menos, para lo tarde que empezó la planificación con esa marcha de Sergio León al final de mercado, va bien clasificado el Elche en este inicio.
Sí, no se puede decir que acostumbrado a veranos en donde no precisamente se puede hablar de calma por aquí, por tierras ilicitanas, que el Elche esté en un mal momento, al menos clasificatoriamente hablando. Sí que es cierto que el equipo de Alberto Toril empezaba la competición jugando con un estilo mucho más atractivo, mucho más fresco que el que está mostrando últimamente en las últimas jornadas de liga, con un estilo más encorsetado, pero sí que es cierto que este Elche Club de Fútbol está al menos sacando también resultados. Lo que pasa es que en este último mes de competición al equipo franjiverde se le están atragantando los rivales. Son 4 partidos, 3 derrotas, además 2 consecutivas y 2 de manera también consecutiva en el Estadio Martínez Valero, lo cual pues ya empieza a hacer que el run-run en la grada en torno a esa idea o a ese patrón de juego que puede mostrar Alberto Toril pues no sea tan firme como en un principio parecía. Aún así, como bien dices, para tal y como se programó, tal y como se planificó esta plantilla con la salida de Sergio León, pues prácticamente sobre la bocina, podríamos decir, del mercado de fichajes veraniego, la verdad es que no son malos los resultados.
Y lo que hay es un lío, pequeño lío extradeportivo, porque ¿qué ha pasado con Tebas?
Bueno, yo creo que el lío institucional es ya parte de lo que es la historia del Elche Club de Fútbol y más aún en los últimos años. Como bien decías y como todos nuestros oyentes saben, Javier Tebas se ha presentado para la reelección en la Liga de Fútbol Profesional para su presidencia y los clubes deben o no avalar, pueden abstenerse. Y el Elche Club de Fútbol, a pesar de lo que sucedió durante el verano de 2015, en donde aquí se considera a Tebas como uno de esos pilares del descenso administrativo, sino como el brazo ejecutor, pues el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol lo ha avalado. Eso, evidentemente, un año después, ha vuelto a reabrir de nuevo una herida que parecía que poco a poco se iba cerrando con el paso del tiempo, pero que evidentemente con decisiones como la que ha tomado el Consejo de Administración que dirige y que preside Diego García, pues vuelven de nuevo a estar de candente actualidad. Fíjate que para los prolegómenos del duelo frente al Nasti este próximo sábado se ha convocado una manifestación en la Puerta Cero del Estadio Martínez Valero a las 4:30 de la tarde. La intención es protestar contra esa decisión del Consejo, un Consejo que, por cierto, ha cambiado, ha mutado respecto al pasado verano, pero gran parte de los integrantes fueron los que, por ejemplo, recibieron la ayuda económica del descenso, cuando en un principio Tebas siempre negó que un club que descendía administrativamente la podía recibir. Aquí se habla mucho sobre la posibilidad de que sea el devolver ese favor. Más allá de eso, lo que queda claro es que la sensación que queda en el ambiente es que aquellos que te descendieron, tú les has apoyado para que sean reelegidos. Así que, pues bueno, yo creo que van a volver a ser semanas de nuevo calientes, porque lo que queda claro es que a día de hoy tampoco el presidente ha salido a la palestra de manera oficial a poder explicar los motivos por los cuales el Consejo de Administración que dirige ha decidido avalar, a apoyar a Tebas para que sea de nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Gracias, Jero.
Un abrazo.
Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues aquí, en casita de momento, preparando ya el partido de España contra Italia y esas cositas que hay tan importantes estos días de selecciones.
Pues cuéntanos, antes de hablar de las selecciones, luego en tiempo de juego te escucharemos,
sí,
qué tenemos que contar de la segunda B femenino o tercera. Hoy no sé de qué vas a hablar.
Pues me voy a centrar en un jugador que además en las últimas semanas se ha vuelto a poner las pilas, que es un clásico de la segunda división, como Julio Álvarez. Jugador venezolano que llegó a ser internacional con Venezuela, pero vamos, que ha hecho toda su carrera en España y que en los últimos años pues está en el Numancia justamente desde 2011, continuadamente. Bueno, pues exactamente desde 2011 está mirando los jugadores que más asistencias han dado en segunda división, es decir, en el último lustro, es decir, en las 5 ligas anteriores más está la sexta. Y ¿quién es el jugador que más asistencias ha dado en segunda división? Pues Julio Álvarez, pero además con bastante diferencia sobre los demás. Recuerdo que en las 2 últimas jornadas ha dado 3, para beneficio del Numancia, que ha conseguido una victoria y un empate, y con esas 3 ya lleva 54 en las 5 últimas ligas y pico, y el segundo, para que veáis la diferencia con los demás, es Pedro, este centrocampista que está en el Zaragoza, en el Murcia, etcétera. Pues ese ha dado 30, prácticamente la mitad que Julio Álvarez. Julio Álvarez, que lleva es una media de más de 10 asistencias por liga durante los últimos años, que son muchísimas. En primera división, por ejemplo, también serían muchísimas dar una media de más de 10 asistencias por temporada. Y no está mal recordar el dato de un jugador eso que ya tiene 35 años, que esta temporada acabará cumpliendo 36 en el Numancia y que sigue siendo un puntal del equipo soriano y uno de los jugadores más destacados de la segunda división esa temporada y las anteriores.
Vaya aguante que tiene Julio Álvarez. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo. Turno para el fútbol femenino.
Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese tránsito corto me queda bien.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Y no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Los que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Los que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar con
Andrea Peláez. Vamos a hablar de fútbol femenino, ¿no?
Muy bueno, porque lo primero que tenemos que contar es que ya ha habido Champions.
Sí, es verdad que ha arrancado la Champions con nuestro Barça y con nuestro Atleti de Bilbao ahí participando. 16avos, ¿no?
Eso es, 16avos. Nos hemos llevado 2 alegrías, como no podíamos esperar otra cosa. El Athletic de Bilbao ganó ayer al Fortuna de Dinamarca, lo hizo por 2-1, goles de Maite Oroz y de Yulema Corres. Se adelantaron las chicas de Joseba Aguirre, empataron las de Dinamarca, pero volvimos a poner el marcador a favor del Athletic en un San Mamés que, por cierto, Salgue registró
9.200,
cerca de 9.200 personas hubo allí para verlo, fue algo histórico.
Sí, además para un partido de fútbol femenino Champions está muy muy bien.
Eso es.
Que la gente siga apoyando el fútbol femenino, que se ve en auténticos partidazos.
Que no es solo de hombres. Y hoy ha jugado el Barcelona. Lo ha hecho en Bielorrusia ante el Minsk. Y también ha ganado. Ha ganado con mucha más facilidad y mucha más autoridad en un partido que ha estado totalmente dominado por las de Xavi Llorens. Han ganado por 3-0. 2 goles de Jennifer Hermoso, que marcaba en el minuto 5, o sea, al inicio del partido, y en el minuto 90, al final. Y el segundo fue de Marta Torrejón. Por lo tanto, no ha tenido ningún problema. Sandra Paños ha tenido que hacer algunas paradas, pero no han asustado mucho más a la guardameta del FC Barcelona. Así que ya les tenemos prácticamente en octavos, porque bueno, está la vuelta la semana que viene, tanto para el Athletic como para el Barça, pero se podría decir que tenemos a nuestros dos equipos en octavos, a no ser que pase algo muy raro.
Lo va a tener difícil el Athletic, ¿eh?
Lo va a tener complicado.
Estuvo su técnico Joseba Aguirre, sí, en el partidazo de COPE, y esto fue lo que le decía Juanma Castaño sobre ese partido con el Fortuna y sobre la eliminatoria.
Hemos empezado con un primer tiempo bastante bueno, el segundo creo que han sido ellas superiores, pero bueno, nos han empatado, hemos tenido la suerte de conseguir el 2-1 y ya hemos aguantado hasta el final, una bonita experiencia. Fortuna, la verdad es que es un equipo que no tiene mucho nombre, pero es el quinto por puntuación de Europa. Es un equipo que siempre juega la Champions, un equipo muy muy físico, y yo creo que sería un triunfo pasar la ronda. Vamos a estar, hemos conseguido un buen resultado y vamos a ir con todas nuestras fuerzas, porque creo que además pelear en Europa contra equipo de estos potencial, pues es un máster para jugadoras jóvenes como tenemos algunas nosotros.
Y en la Liga, el Barça, que sigue líder, ha ganado los 4 partidos y tenemos ahí bastante mal al Rayo. Una penita a las madrileñas que todavía no han puntuado.
Sí, el Barça sigue imparable, el Atlético de Madrid también sigue imparable, aunque bueno, han tenido ese empate, también lo ha tenido el Valencia, por lo tanto se han descolgado un poquito de la cabeza. El Barcelona es líder con 12 puntos y como tú dices, pues el Rayito lo tenemos, aunque no ha sumado ningún punto en las 4 primeras jornadas, ha tenido partidos complicados, el último fue ante el Barcelona, un Barcelona que es que no está perdonando absolutamente a nadie y está jugando y arrasando en sus partidos, les ganaron por 4-0 y bueno, pues el Rayito pues le tenemos colista con 0 puntos, esperemos a ver si en esta quinta jornada consigue sumar y estrenar su casillero.
Y me sorprende también la Real Sociedad, que el año pasado quedaron cuartas en la Liga, una sí, temporada magnífica de las compañeras de nuestra Naikari García, y este año todavía no han marcado en los 4 primeros partidos.
Sí, están undécimas en la tabla de 16 equipos. Están flojitas, sí, están. Solo han conseguido 2 puntos en estas 4 jornadas. Han empatado 2 partidos y han perdido otros 2. Y como tú dices, goles a favor 0 y goles en contra 3. Por lo tanto, sí, es bastante llamativo. Los equipos de cabeza, por ejemplo, el Barcelona tiene 16 goles a favor, el Atlético de Madrid 14, el Valencia, por ejemplo, tiene 11 goles a favor y ninguno en contra. Es un gran registro. El Barcelona son 16 por 0 en contra. Pero sí, como tú dices, en la Real Sociedad está sorprendiendo y es el rival del Rayo en esta jornada de este fin de semana. Por lo tanto, igual el Rayito puede aprovechar esta racha rara, digamos, de la Real Sociedad para intentar estrenar su casillero.
Y por último, hay que hablar del Mundial Sub-17, que tenemos ahí a nuestras chicas en Jordania jugando.
Sí, el próximo partido es este viernes a las 3 del mediodía ante México. Han ganado sus 2 primeros partidos con bastante facilidad nuestra sub-17 y están primeras de grupo empatadas con México, por lo tanto hay desempate este viernes, esperemos seguir en la misma línea de victorias y a por todas, confiando en nuestras rojillas.
Gracias, Andrea.
A ti, Salgué.
Y ahora una llamada a Jordania para hablar con la capitana de la selección sub-17, que también lo está haciendo en ese mundial, así que vamos a llamar a Lucía. Hola, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué significa para ti y para tu carrera como futbolista estar ahora en Jordania disputando este mundial sub-17?
Bueno, es algo increíble, ¿no? Yo creo que es algo único. Jugar un mundial de categoría sub-17 es algo que no lo vamos a poder volver a repetir, por lo menos aunque sea en esta categoría, y es algo que lo estamos viviendo con mucha intensidad y con mucha ilusión todas mis compañeras y yo. Y bueno, pues a partir de ahí aprender y seguir creciendo con las experiencias que tengamos aquí.
Oye, 2 victorias en 2 partidos, no habéis recibido ningún gol y ahora llega México con el liderato del grupo en juego. ¿Cómo afrontáis este partido?
Bueno, va a ser un partido complicado, ¿no? Al final México también ha estado jugando muy bien, ha ganado los dos partidos y lo ha hecho con solvencia, así que yo creo que, bueno, pues va a ser un encuentro muy disputado en el que nosotros tenemos que jugar a lo nuestro e intentar que el partido vaya por donde nosotras queremos y así poder ganar.
Después de los últimos resultados, España con esas finales perdidas tanto en la sub-17 como en la sub-19, ahora llegáis aquí a Jordania como vigentes subcampeonas. ¿Hay mucha presión por repetir esos resultados o más las ganas de sacarse la espinita y levantar por fin un título?
No creo que haya ningún tipo de presión. Al final somos una generación nueva que nunca ha jugado un mundial y bueno, sí que es cierto que hay muchas ganas de poder llegar a esa final y ganar el mundial, pero está claro que antes tenemos que ganar otros partidos y bueno, pues pasito a pasito y bueno, ya se verá dónde estamos. El primer partido contra México que tenemos ahora es muy muy vital para seguir creciendo y a partir de ahí pues poder seguir escalando.
Gracias, Lucía.
Desde el saber y la experiencia puedo enseñarte la manera para que la vida puedas caminar.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y como siempre, para hablar de la segunda B, ¿quién mejor que nuestro capitán de la segunda B, que es Rubén Bartolomé? Hola, Rubén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien. Ha sido bonita.
Disfrutando del fútbol, ¿no?
Sí, disfrutando de que cada vez se pone todo más interesante. Todavía estamos empezando, todavía queda mucho, pero bueno, ya se empiezan a ver cositas.
Grupo 1, Racing de Santander sigue en cabeza y por abajo el Burgos, que sigue con su crisis.
Sí, el Racing de Santander que sigue sin fallar, que una semana más en la que ha conseguido la victoria. Le sigue muy cerca la Cultura Leonesa, que también está a dos puntos de los cántabros y que este año está siendo la gran sorpresa, o que está recuperando poco a poco el proyecto que tenía a principios de los 2000, de ser siempre un equipo de estar en la zona alta. Y también se empieza a colar arriba pues el Pontevedra, era el partido que fui a ver, el Pontevedra contra el Racing de Ferrol, 1-0 para los locales y que se decidió por pequeños detalles y que bueno, deja mejor colocado ya al Pontevedra llamando a las puertas del playoff detrás de Osasuna B. Y por abajo, pues como decías, dos realidades muy distintas. Pues, se enfrentaban la semana pasada Burgos y Palencia, el Burgos con un punto, el Palencia con cero, ganaba el Palencia, sumó a sus tres primeros puntos y esta semana ha vuelto a ganar en casa, o sea que se va con seis puntos en dos jornadas después de haber acumulado cinco derrotas de inicio y el Burgos se cayó duramente goleado 4-1 y que bueno, que se mete, o sea, sigue colista con un punto y compró muchos problemas extradeportivos, la verdad que pinta muy mal la entidad burgalesa.
Grupo 2, Rayo Majadahonda líder. Y por abajo el Zamudio volvió a perder y tenemos al Castilla ahí en media tabla que no termina de arrancar bien.
Es que curiosamente, pues el Rayo Majadahonda venciendo al Castilla, se ha colocado líder, llegaban empatados a puntos a la séptima jornada y ahora el Rayo Majadahonda va primero y el Castilla va un décimo. O sea, están en tres puntos los 11 primeros, una gran igualdad y ha pasado porque además del Castilla, pues el Leioa, que había sido líder la semana pasada, no consiguió ganar. El Bilbao Athletic también perdió 5-3 en un partidazo contra la Unión Deportiva Logroñés, que parece que poco a poco empieza a salir de ahí abajo, y la Arenas también estaba arriba, empató, entonces se ha producido un apelotonamiento ahí gigante y 11 equipos en 3 puntos, por lo que la semana que viene, si nos fijáramos en la clasificación, veríamos auténticos partidazos. La verdad que están todos tan juntos que es muy difícil determinar. Y sí, el Zamudio, bueno, que había sumado esos 3 puntos hace poco para quitar el 0, bueno, volvió a caer y se queda de momento abajo como colista.
En el grupo tercero que tenemos ahí al Eldense, que sigue siendo el único equipo que todavía no ha puntuado.
Sí, la situación la verdad que no pinta nada bien para el Eldense, sigue con cero puntos, es el único equipo de toda la segunda B con cero puntos y como ya decíamos la semana pasada, con problemas de cambios de cromos, está dejando salir a jugadores, está pensando en nuevos técnicos y la verdad que de momento no se ve solución. Tiene ya la salvación, creo que es a 8 puntos. Y parece que esta bola no se va a frenar aquí, sino que va a ser cada vez más grande. Y bueno, pues, se habla de que no acabara la temporada del club. Es algo que habíamos visto en otras temporadas también, que se queda algún grupo, como fue el tercero el año pasado, con 19 equipos. Veremos a ver si por lo menos hoy lo solucionan y no ocurre eso y pueden acabar la temporada. Y por arriba, cambio de líder. El Valencia Mestalla, que aprovechó la derrota del Barça B frente a un Cornellà que se metía en playoff. Y aunque solo empató 1-1, pues como tampoco ganó el Cerebro, que perdió, pues bueno, se pone líder con 15 puntos y también muy apretado el líder en el grupo tercero.
Y en el grupo cuarto, por contra, tenemos al único que lo ha ganado todo, que es el Marbella.
y la semana que viene tiene una nueva prueba, en caso de la Olla Lorca. Vamos a ver si los son capaces de ganar al Marbella, que de momento acumula sus 21 puntos sin fallo ninguno, y además aprovecha la derrota del Cartagena para dejar al segundo clasificado 6 puntos. O sea que un colchón bastante amplio, un inicio de liga para el Marbella, que ve como tiene los posibilidades muy, muy lejos. Quería hablar también del Mancha Real, que además consiguió ganar fuera de casa 0-3, que es muy difícil ganar, por tanto, fuera de casa, y que siendo un recién ascendido, pues está bastante cerca de los primeros puestos. Y bueno, se puede hablar de la victoria del Murcia, que vuelve a medio arrancar, está ahí que una semana de cal y otra de arena, y bueno, parece que vuelve a intentar engancharse, por lo menos con los primeros puestos, no con el Marbella, que lo tiene a 10 puntos, pero bueno, sí que parece que tiene un poco más cerca ya los puestos de playoff.
¿Alguna cosita más que tengamos que contar por ahí, Rubén? ¿Algún baile de entrenadores, que ha habido alguno, no?
Ha habido algún cambio, ahora me pillas con los nombres de entrenadores, que sí, pero bueno, estamos haciendo, yo creo, un inicio muy convulso en cuanto a entrenadores. Ha habido ya, creo que son 6 cambios de entrenadores en los cuatro grupos, y hago hablar, pues la semana que viene tenemos un partido que no está en su mejor momento, pero que suena muy bonito, si habláramos hace unos años, que es un recreativo de Huelva Murcia, que suena muy a primera división, o por lo menos a segunda división.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Alvariño.
¿Qué tal, Alex?
¿Andas por ahí bien?
Sí, todo bien, por aquí, por Galicia.
¿Qué tal?
Ayer estuve viendo un Racing de Ferrol Celta, vistoso, por cierto, en directo.
¿Y qué tal?
Bueno, el Celta muy superior, obviamente, y eso que no venía con los titulares, pero bueno, un buen entrenamiento para el fin de semana, para la Liga.
¿Jugó algún titular, algún destacado de estos? ¿Naranjo jugaría?
Sí, jugó Naranjo. El mejor fue Señé, para mí. Y nada, jugó Sergio Álvarez, Fontás, alguno de los famosillos jugó, pero la mayoría no vinieron a Ferrol.
Pero bueno, pues siempre está bien ver fútbol de categoría ahí en el Racing de Ferrol.
Sí, bueno, fue 0-3, no tuvimos mucha opción, pero bueno, está bien que venga el Celta de visita de vez en cuando. Pero bueno, lo importante es la Liga, y ahora nos vienen dos partidos en casa, Izarra y Burgos, que yo creo que hay que sacar los 6 puntos para engancharse ya arriba después del accidente en Pontevedra.
¿Algo que quieras destacar, aparte de ese accidente en Pontevedra de la jornada?
Bueno, el accidente en Pontevedra, decir que más que accidente, fue unas decisiones arbitrales bastante discutibles para los dos equipos. Me parece que el árbitro se va a pasar unos partidos en la nevera porque pita un penalti en contra del Racing 2 metros fuera del área, expulsa al jugador cuando ya no existe el penalti expulsión, de hecho le han retirado la tarjeta roja a Víctor Vázquez. Luego le anula un gol en Pontevedra que era por un metro, se veía que no era fuera de juego, o sea que al final marcó un derbi muy disputado, lo marcó el árbitro, pero bueno. Destacar de segunda vez, nada, que el Racing de Santander sigue muy fuerte arriba, aunque este año la Cultural Leonesa yo también la veo bastante encaminada a los puestos de playoff. Lo del Burgos ya empieza a ser preocupante, a ver si con Mandiola por lo menos recupera un poco el rumbo, pero le ha metido 4 el Celta B, y eso que Mandiola es un especialista en defensa, con lo cual los problemas del Burgos no se acaban. Del grupo 2, destacar lo que decía Rubén, lo igualado que está, porque el Logroñés, por ejemplo, con 10 puntos está a 4 del descenso y a 3 de la promoción, con lo cual en ese grupo poco podemos decir. Lo del Marbella, que sigue en el grupo 4 con las 7 victorias. Me sorprende que el Recre esté tan abajo, aunque a pesar de los problemas que tiene, pero bueno, también le está costando arrancar. Y en el grupo 3, pues los filiales otra vez arriba, que suelen ser habituales, y me sorprende eso, Villarreal B y Lleida, que han empezado bastante mal. Pero bueno, al estilo de mi Racing de Ferrol, que el año pasado estaban arriba y este año les está costando bastante arrancar.
Pero esto luego es como la segunda división, que al final es todo tan largo, tan igualado, que nunca sabes cómo va a terminar. Y luego te puede pasar como al Cádiz el año pasado, que pierdas 8 partidos o que lleves 8 partidos sin ganar y al final acabes subiendo.
Y te puede pasar al contrario, por eso que lo que decía yo, amigos de Santander, que el Racing empezó el año pasado con 17 puntos o 16 en los 7 primeros partidos. El Racing de Santander lleva 19 ahora y mira cómo al final, en la última jornada, perdió el primer puesto y al final lo asciendes. Aquí quedan 31 jornadas y es un mundo, y a pesar de que ahora empieces muy bien, te viene una racha mala y en segunda B se paga, pero carísimo.
Gracias, Alvariño.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Uno de los líderes de la segunda división B es el Rayo Majadahonda, concretamente en el grupo 2. Sorprende el liderato del equipo madrileño y vamos a hablar con uno de sus jugadores, con Álvaro Portilla. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Contentos por allí por Majadahonda?
Sí, muy contentos, claro.
¿Os esperabais estar ahí arriba?
No, la verdad es que no. El objetivo principal del equipo no es otro que la salvación, y el equipo está hecho para eso, para pelear por lo más arriba que podamos, pero con el principal objetivo de la salvación, nunca del liderato.
O sea, que está todo tan igualado que al final os habéis visto ahí arriba.
Sí, al final este año hemos empezado muy bien, sobre todo en casa, que hemos ganado todos los partidos. Fuera de casa solamente hemos perdido contra Logroñés. Y bueno, pues al final, como está todo tan igualado, pues ahora la cosa es que no somos justo primeros. Pero bueno, creo que es algo más anecdótico que otra cosa. Hay que seguir trabajando y cerrar la salvación cuanto antes.
¿Cuánta culpa de esto tiene el míster, Iriondo?
Hombre, pues mucha, sobre todo porque el estilo de juego que tiene Antonio es innegociable y al final es el que hace que creamos todos en esa forma de jugar y al final las cosas pues salen bien, porque creo que tenemos un estilo de juego muy definido y muy atractivo y cuando todos creemos en ese estilo como creemos, pues las cosas salen.
Le he leído hoy en el AS, en una entrevista, que este año dice que tiene una de las mejores plantillas, uno de los mejores grupos con los que se ha encontrado en su carrera, ¿eh? ¿Cómo os quiere?
Sí, bueno, la verdad es que es verdad que nos hemos reforzado bastante bien. Luego tenemos gente con más experiencia en segunda B de la que teníamos el año pasado. Y toda la gente nueva que ha venido, la verdad es que está aportando mucho y eso evidentemente se nota.
¿Y qué tal el partido contra el Castilla, esa victoria allí en el Alfredo Di Stéfano 0-1? Porque es muy importante ese triunfo. ¿Es de los que ayudan a coger moral por ganar un equipo de los que va a estar arriba?
Sí, por supuesto. Además, en su campo, que sabemos que es un campo muy difícil, con un equipo que es muy complicado ganar siempre porque siempre tiene buenos jugadores. Pero bueno, también es verdad que nosotros veníamos de una racha muy positiva y sabíamos que de ganar en el campo del Castilla era ese el sábado. Y bueno, pues hicimos un partido bastante bueno, sobre todo bastante práctico, porque nos pusimos por delante muy pronto y luego creo que supimos jugar bastante bien con el tiempo del partido y al final nos llevamos la victoria.
Este fin de semana, Real Sociedad visita Majadahonda, domingo a las 12, partido contra un rival que a priori se esperaba que estuviera un poquito más arriba en la tabla.
Sí, bueno, a ver, los filiales al final tienen mucha gente joven, les cuesta arrancar un poco normalmente. Pero bueno, yo creo que los filiales siempre son duros porque tienen jugadores con muchísima calidad y al final son equipos que acaban estando arriba y que te lo van a poner muy difícil, seguro.
Pues Álvaro Portilla, jugador del Rayo Majadahonda, líder del grupo segundo de Segunda B, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y hay que hablar también del Recreativo de Huelva, del decano del fútbol español, porque parece que tiene cambios en su zona administrativa. ¿Qué tal, Manoli Chico? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y afortunadamente, al cabo de los años, por fin se marchó el impresentable y el innombrable, en este caso Pablo Comas, a las 10:15 de esta mañana. Pues en este 6 de octubre, que ha sido sobre todo histórico para los recreativistas, Pablo Comas cesó en sus funciones como administrador y consejero del Recre en esa junta de accionistas. A esa hora se nombraba también a Manolo Zambrano como nuevo presidente por unanimidad. Día cero en la nueva historia del decano, eran las primeras palabras que pronunciaba el ya presidente del conjunto recreativista y un hombre que está vinculado al fútbol, ha sido exjugador del Recre, ha sido ese entrenador y ahora pues presidente, además una andadura que va a ser cortita porque hasta el 30 de enero del 2017 tiene el nuevo consejo para trabajar ante la llegada precisamente de manos privadas. Eso es lo que se acordó, sobre todo en un pleno del ayuntamiento la pasada semana, pero hay muchas cosas sobre todo que cambiar en este Recreativo de Huelva. La afición está sin lugar a dudas pues muy ilusionada, un Recreativo que por fin pues es libre de esas manos adversas que ha tenido en los últimos años y que tanto daño precisamente le ha hecho al conjunto recreativista y que deja pues deudas bastante importantes porque son 11 meses a los trabajadores, a los jugadores también se le debe bastante dinero, así que nada, ahora comienza desde hoy, este 6 de octubre, una andadura que esperemos sea positiva para el decano del fútbol español.
Por fin, por lo menos respiráis tranquilos.
Por fin, de momento, respiramos tranquilo, aunque hay que solucionar el tema con Hacienda y Seguridad Social. Ya comentaba también estos días atrás el propio alcalde, Gabriel Cruz, que se ha involucrado de forma importante, por lo menos en la salvación del conjunto recreativista, de que espera que a partir de esta fecha, cuando ya haya desaparecido Pablo Comas, pues que pueda precisamente reunirse, llegar a un acuerdo con Hacienda y que vuelva ya toda la normalidad y sobre todo que se le puedan pagar a todos los trabajadores y quizás lo más importante para el equipo que comiencen ya a llegar esos resultados, porque hay equipo por lo menos para estar en esa zona de momento de promoción en la que está el conjunto recreativista, es decir, puestos muy pagaditos a los de descenso y en 7 partidos pues tan solo 7 puntos, es decir, que no se ha hecho un equipo para estar en esa zona baja sino para pelear y sobre todo estar en la zona alta de la clasificación.
Un besito, Manoli.
Un besito para todos.
Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Yo sé que siempre te gustaron los zapatos caros, que hubieras preferido un abogado, que tus amigas nunca me quisieron, porque ni el amor es regalado.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 9, clásico. El domingo a las 12, el Real Oviedo, decimotercero, recibe al Rayo Vallecano, noveno. También queremos destacar, en este caso, el domingo a las 4 de la tarde, el cuarto clasificado, el Mirandés, que recibe al segundo, al Lugo. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada número 8, en el grupo 1, el cuarto, Osasuna B, recibe al líder intratable, Racing de Santander. En el grupo 2, el Bilbao Athletic séptimo, recibe al sexto, al Sanse. En el grupo 3, Derbi Catalán, entre el cuarto, el Cornellà, y el décimo primero, el Sabadell. Y en el grupo cuarto contra segundo, Melilla contra Cartagena. En la tercera división, fijamos la mirada en el grupo 7, jornada número 7, interesante derbi madrileño entre el Getafe B, que es segundo, contra el Atlético de Madrid B, que es tercero. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 5, el líder, el Barça, que recibe al decimosegundo, al Zaragoza.
Hola, soy Ito, jugador del Baracaldo, y quisiera dedicar la canción Ya nada volverá a ser como antes, del Canto del Loco, a todos los oyentes de Esto es Fútbol.
Es una canción un poquito futbolera, ¿no? Porque es la que sale Torres. Creo que sí.
En el videoclip, sí.
En el videoclip sale Fernando Torres esperando el autobús ahí, sí, en la parada.
Al pobrecito no se le da nada bien la interpretación, ¿eh? Al contrario que el fútbol.
Antes de irnos, hay que saludar a un hombre ilustre de este programa que ha decidido pasarse por el estudio. Javi Pérez, ¿cómo estás?
Muy buenas, Salguero. He venido pues más que nada para que me invites el sábado a ver al Getafe UCAM.
Allí estarás, ¿eh? Te prometo que te invitaré. Estaremos en el Coliseum Alfonso Pérez, tú viendo a tu CAM y yo viendo a mi Getafe.
Y tú escuchando esta musiquita que te pega mucho, ¿eh? A ti te mola esto, ¿no?
He de decir que he ido a algún concierto del Canto del Loco y alguna firma de discos, pero no voy a decir por qué.
Pero has perdido ya la esencia de reggaetón que tenías antes y todo eso.
No, eso siempre viene innato. Andrea Peláez sabe de eso.
Sí, sí, Salgue es reggaetonero, ¿eh? No...
Como tú.
Como yo. Como yo. Nos podemos saber alguna canción del Canto del Loco, pero somos reggaetoneros. Aunque Marcote no le guste nada la música que estamos poniendo hoy.
Marcote
está muy indignado.
Ya ha dicho Marcote que la semana que viene la pone en la música.
Ahí, ahí. Pues ya verás.
Habrá cambio musical. Programón. En el programa. Seguramente a mejor. Pues eso, la semana que viene volvemos y con nueva música, con mucho más fútbol de segunda B, tercera y femenino, y con toda la actualidad aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaré parte original, ya nunca volveré.